Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a un nuevo programa de Llamada de Medianoche. Hoy les invitamos a compartir un capítulo más del estudio de William MacDonald, Manual del Discípulo.
El autor cita a David Dunlap para hablar de un tema muy importante en la vida de un discípulo: el desafío del evangelismo personal.
Esto es lo que escucharemos a continuación, después de la pausa musical, en la voz de Herman Harvich.
Estoy pensando en tu gran amor. No le encuentro principio ni final. Estoy tratando de ver cómo explicar qué significas para mí, Señor. Quiero alabarte con mi despertar. Quiero alabarte con mi caminar. Quiero alabarte con cada palpita de este nuevo corazón. Señor, por mí diste tu vida. Si de algo valiera, quisiera decir que yo tan solo pienso en ti. Que yo tan solo pienso en ti. No es alabarte solo con canción. No es estudiarte con
ropa. Quiero saludarles muy cordialmente, queridos amigos oyentes, antes de comenzar con el tema de hoy. Reciban ustedes las bendiciones del Señor. Testificar de Cristo es una forma de vida. Solo por el hecho de ser cristiano uno se vuelve testigo de Cristo. Ahora puede que sea un buen testigo o no, pero no podrá evitar dar testimonio. En Hechos capítulo 1, verso 8, leemos que Jesús dijo: «Me seréis testigos». Nuestro testimonio es importante, ya que podemos tener un impacto considerable en aquellos que no conocen a Cristo. La cuestión no es cuándo o dónde testificar. Solo con ser cristianos somos testigos. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser mejores comunicadores del Evangelio? En principio, conocer la verdad es esencial para un testimonio efectivo. Como dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivimos en un tiempo de métodos y por esta causa nuestro evangelismo también se ha centrado en ellos. Muchos han asistido a seminarios para aprender mejores métodos de evangelismo, pero aún así la Iglesia se ha debilitado en su entendimiento del contenido del mensaje y además en su habilidad para comunicarlo. Hemos olvidado que el Nuevo Testamento define evangelizar como hablar, declarar o anunciar buenas noticias. Las noticias, como la palabra misma lo indica, implican un contenido. Cualquier presentación frente a los que no son salvos debe tener un contenido basado en la Biblia. En primer lugar, Dios, el santo y amoroso Creador. No podemos asumir que el concepto que la gente tiene hoy día sobre Dios sea el apropiado. Debemos hacerles ver que Él tiene absoluto derecho sobre sus vidas, volverles al concepto de que cada uno de nosotros pertenecemos a Dios. Deberíamos hablarles de un Creador soberano, quien hizo todas las cosas a partir de la nada, quien nos crea y sostiene en su voluntad para que dependamos de Él en todo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulos 1 y 2, en Hechos 17:25, en Isaías 40:28 y en el Salmo 100, verso 3. De este fundamento provienen los dos grandes pilares de su ser, la luz y el amor. La luz habla de la majestad, la verdad y la santidad de Dios, de la cual se nos habla, por ejemplo, en 1 Juan 1:5 y en 1 Timoteo 6:15 y 16. Además, nuestro Dios es un Dios de amor. Por amor nos creó a su imagen para que pudiéramos tener comunión con Él. Es así entonces que la única respuesta apropiada de nuestra parte es la adoración, a la que nos exhorta, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. En segundo lugar, el hombre, la criatura pecaminosa. El hombre desobedeció a Dios y se rebeló voluntariamente. A esto la Biblia le llama pecado. Nosotros debemos definir el pecado y hacer ver sus consecuencias a este mundo perdido. El pecado está compuesto de dos partes. La primera es actuar y pensar que soy mi propio Dios, y así vivir como si Dios no existiera. Romanos 1:21 identifica esta actitud cuando define al pecado como una forma de no adorar a Dios, ya que haciendo esto negamos todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. La segunda parte es que el pecado significa rebelarse contra Dios, quebrantar su ley. Mencionar los 10 mandamientos al evangelizar ayuda a la gente a sentirse culpable por su pecado y crea el deseo del perdón que solo se encuentra en Cristo. Podemos mencionar Romanos 3:12, Santiago 2:10 y Jeremías 17:9. La consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia habla de la muerte como una separación espiritual y física, ya que estos dos elementos, espíritu y cuerpo, cuando se unen, comprenden la esencia de la vida. La muerte física es la separación del cuerpo. Los síntomas de una enfermedad y el sufrimiento físico indican que una muerte física se aproxima. La muerte espiritual significa la eterna separación de Dios, y los síntomas previos a este tipo de muerte incluyen el odio, la guerra, la aberración, el despropósito, la culpa y la desesperación. Podemos leer en esto Isaías 59:2 y Efesios 2:1. En tercer lugar, Cristo, el Redentor misericordioso. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, puede ver claramente que Jesucristo vino para cumplir tres roles: ser profeta, sacerdote y rey. En el evangelismo de los últimos cientos de años, se ha tendido a hablar solo de su rol como Salvador. Esto ha llevado a que muchas personas tomen decisiones por Cristo muy superficiales. Debemos presentar a Cristo en sus tres roles: su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. Como profeta, él mostró a Dios a través de sus enseñanzas y su vida, como podemos ver en Deuteronomio 18:15 al 19, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versos 14 al 18, en el capítulo 7, versículos 16 al 24, su vida perfecta lo hizo aplicable para sustituirnos como sacrificio. Por otra parte, el rol del sacerdote era representar al pueblo frente a Dios. Debemos presentar la cruz no como una vaga demostración del amor de Dios, sino como el lugar histórico donde Dios, a través de la muerte de su Hijo, asumió el pecado de todo el mundo. Dios sigue siendo justo y santo, y aún así nos ama por causa de Cristo, quien cargó con nuestros pecados. Podemos leer 1 Pedro 2:24, Hebreos 7:27 y en Hebreos capítulo 10, verso 10. También debemos hablar de su labor como rey. El Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo como Salvador 24 veces, pero lo llama Señor 694 veces, más de 28 veces por cada mención como Salvador. Todos los que aceptan a Jesús como Salvador deberían aceptarlo también como su Rey. Jesús vive para gobernar a su pueblo en amor y en verdad. Lo vemos en Mateo 25:24, Hechos 2:36 y en Apocalipsis capítulo 5. En cuarto lugar, nuestra necesaria respuesta a la salvación. Ya que la única esperanza del hombre es ser salvo por la obra consumada de Cristo, ¿cómo puede un hombre llegar a conocer a Cristo como Salvador? Debemos inducir al no creyente a reconocer en su mente y en su corazón que es culpable delante de Dios y que merece su juicio. Debe reconocer su rebelión contra Dios y arrepentirse, confiando en la obra redentora de Cristo. Debe darse cuenta que no puede hacer nada para ser aceptable delante de Dios por sus propios medios. Entonces, le invitamos a poner su confianza en Cristo y descansar en Él como Salvador, apoyándonos en los versículos, por ejemplo, Juan 1:12, Juan 3:16, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Queridos amigos, tenemos que despedirnos, pero en el próximo programa continuaremos con este tema y veremos algunos puntos claves para recordar. Que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
Agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a compartir con nosotros también el próximo programa, donde escucharemos la segunda parte de este tema.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que les vamos a proporcionar enseguida. Con gusto responderemos sus preguntas, comentarios o inquietudes.
Les deseamos que pasen muy lindo hasta el próximo programa, donde nos reencontraremos. Hasta entonces, y que el Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.